Queremos profundizar en este análisis, queremos saber cómo ve esta difícil semana, estos difíciles días que ha tenido el gobierno, precisamente el diputado del PPD, Pepe Aut, que está con nosotros. Pepe, gracias por acompañarnos.
Hola, no sé qué voz poner.
Después de honor.
Todo queda reducido a la mínima expresión. Oiga, diputado, ¿sabe qué? Claro, seguí muy detenidamente sus declaraciones respecto de la baja en las encuestas. Y usted dijo algo. De alguna manera tenemos una presidenta que su fuerte es estar cerca de la ciudadanía, pero dadas las reformas que evidentemente no se están plasmando hoy, sino que es un proyecto para hacer, para cuyos resultados vamos a tener que esperar un par de años, se ha alejado esta presidenta, la tenemos lejos, y usted dice, y aquí no estamos atendiendo temas tan centrales como, por ejemplo, hoy día, que el Hospital Salvador ha tenido que cerrar el área de trasplantes porque no tiene anestesistas. Entonces, ¿error de cálculo respecto de qué es lo que hoy día es prioritario en el día a día de la moneda?
Yo creo que falta de equilibrio en la agenda, porque evidentemente uno no puede enamorarse de su programa. Uno tiene compromisos, naturalmente, y este gobierno tiene determinados compromisos, pero eso no lo libera de gestionar el presente, porque el zapato le aprieta donde le aprieta a la gente. Y si la gente no te ve resolviendo sus problemas cotidianos, evidentemente no te va a dar confianza para lanzar el ancla al futuro. Ahora, yo he dicho, además de eso, de un problema de una agenda desestivada, es decir, con muy poca concentración en la solución de los problemas cotidianos. La gente necesita que un gobierno primero administre el presente para creerle que puede hacer cosas de futuro. Lo segundo es que la reforma propiamente tal ha hablado mucho más en términos de sus objetivos nacionales e ideológicos que en términos del beneficio concreto que le va a traer a la familia. Se ha hablado mucho más, para decirlo caricaturescamente, del lucro que de la gratuidad. Y naturalmente a la gente le interesa mucho más la gratuidad que el lucro. Obviamente, cuando la gente sienta en el bolsillo que dejó de tener la mochila el taxista para pagar a la universidad de sus dos hijos, allí, solo allí, va a sentir que la reforma tributaria tuvo sentido. En tanto eso no ocurra, la reforma tributaria es algo abstracto, incluso que le significó que le subiera un par de precios en algunos productos, etcétera, pero no tiene ningún beneficio. Y por lo tanto, hay que poner el foco rápidamente, tanto en el discurso como en la acción, en aquello que efectivamente beneficia a la gente. Porque yo lo que creo es que hay un error de una falla de origen, que es doble, que es primero creer que porque te votaron en una elección, te dieron un cheque en blanco por 4 años. Y la verdad es que en los tiempos presentes la adhesión es muy lábil, es muy frágil. Sobre todo hay una franja ciudadana que no tiene ningún alineamiento ideológico, que no se define en el eje izquierda-centro-derecha, que no se identifica con ninguna de las coaliciones, y que por lo tanto su adhesión es práctica. ¿Me beneficia? ¿Me perjudica o no me beneficia? Y por lo tanto hay que gobernar para ellos también, y no solo para aquellos que demandan el cumplimiento de cierto mandato ideológico.
Estamos con el diputado del PPD, Pepe Aut, hablando de estos documentos que han circulado profusamente dentro de las bancadas de la nueva mayoría, han sido analizados en Palacio también. Y Pepe, sabemos que la presidenta lo ha dicho más de una vez, no le gusta que la pauten, que ella hace los cambios de gabinete cuando estima necesario, que no se gobierna según las encuestas, pero acá un mínimo de realismo político, y en esto coincide prácticamente toda la nueva mayoría, marca la necesidad de un cambio de gabinete y relativamente pronto. Lo que le quiero preguntar es la profundidad que debería tener ese cambio, los plazos también, ¿no? Porque dilatar mucho esto también tiene un efecto muy, muy nocivo para un gobierno, que es paralizar a todos los ministerios. Se paralizan las obras, se paralizan las reuniones, las gestiones, en fin. ¿Qué debería pasar respecto a eso, a la profundidad y al momento del cambio de gabinete?
Mira, yo creo que cambio de gabinete habría habido de todas maneras, independientemente del resultado de la encuesta. Porque al cabo de un año, evidente, cuando tú reclutas un equipo para realizar un programa, para llevar adelante un gobierno, tú haces apuestas. Me refiero tú, presidente de Chile, a escoger a determinadas personas, y obviamente nadie acierta 100%. El único presidente que no cambió gabinetes, solo un ministro durante los 4 años fue don Patricio Aylwin, pero la circunstancia era especialísima. Todos los demás gabinetes, incluido el de Sebastián Piñera, por supuesto, que cambió muchísimo además, cambiaban gabinetes en función, sobre todo, luego de darles un tiempo. Y el tiempo era el año, y todos sabíamos que al final del año iba a haber una evaluación, iba a haber cambios. Ahora, yo lo que digo, sí, siempre, esto es norma general, es que el cambio de gabinete es como un cartucho que tú tienes para disparar. Uh-huh. Y lo importante es que ese cartucho genere efecto, o que ese disparo genere efecto, y por lo tanto no puede tratarse solo de cambios de persona, tiene que ser un cambio de enfoque, tiene que ser una corrección del rumbo, ¿eh? Y por lo tanto, me imagino yo, habrá personas dentro del gabinete que cambiarán de posición, que están en un ministerio y pasarán a otro, y también habrá la llegada de nuevas personas. Pero más allá de las nuevas personas, a mí me preocupa la nueva disposición.
Diputado, pero hay un punto súper interesante, y es que usted decía que, justamente volviendo a su análisis, a la presidenta se ha ido alejando de los temas cotidianos, del tema del metro, por ejemplo, de los problemas con la bencina, que ahora ha bajado, pero que durante mucho rato estuvieron súper altos los precios, bueno, etcétera. Entonces, volviendo al tema incluso de la salud, lo que está pasando en el Hospital Salvador, sin ir más lejos, le decía, esto de por falta de anestesistas, se tiene que cerrar por un momento lo que es el área de trasplante, el centro más importante, por lo demás, de trasplantes del sistema público chileno, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿son los ministros los llamados a esa conexión justamente para de alguna manera proteger a la presidenta, o es la misma presidenta, diría usted, es la que tiene que bajar, y no es tanta una responsabilidad de ministro, y por lo tanto no pasa tanto por un cambio de gabinete finalmente el problema que está sufriendo el gobierno?
Son ambas cosas, evidentemente. Los gabinetes siempre son cinturones de protección de un presidente que no está nunca, no debe estar nunca para la patada y el combo, como se dice, ¿ah?
Respondiendo cada una de las situaciones inmediatas.
En verdad, lo que tiene que hacer un gabinete es evitar que se produzcan esas situaciones. Es lo más valorable en un gabinete, su capacidad de anticipación.
¿Y los ministros son fusibles para usted?
Siempre serán fusibles, sin duda. Y todos saben, cuando llegan a un ministerio, que es un fusible, sí.
Se quema el fusible.
Es la diferencia entre ser parlamentario, que a uno lo define la gente cada 4 años, que ser ministro depende directamente del presidente de la República, y a veces incluso el presidente de la República puede tener una buena evaluación personal de ti, de tu gestión, pero un determinado contexto, o esto es como el billar. Exacto. O como el pool, más bien, tú golpeas la 5 y cae la 13. ¿Ah?
Son las reglas del juego.
Son las reglas del juego. Lo que pasa es que, mira, la presidenta tiene, y digo tiene, porque lo conserva, una fortaleza increíble en su capacidad de empatizar, en su capacidad de comprender. Y yo creo que ella ha usado poco eso, y al revés. La gente, ¿por qué marca? Yo no estoy imputando, yo estoy simplemente tratando de explicar por qué alguien que tenía como rasgo de fortaleza la confianza y la cercanía, hoy día esos rasgos aparecen puestos en cuestión.
Pepe, ¿no serán los cuidados del sacristán, como decíamos fuera de micrófono, esconderla muchas veces, blindarla, que no hable, que no responda preguntas, que aparezca poco?
Mira, yo creo que es una combinación, porque mira, si tú te fijas, en los 8 meses ha habido una intensa agenda internacional, y por lo tanto ha pasado hartos días afuera. Eso ya te define el concepto lejos-cerca, también tiene una dimensión física.
Pero todos los presidentes viajan, ella misma viajó harto.
Sí, por supuesto.
Pero está muy concentrado en una etapa difícil.
Pero un tema de agenda, Segundo, las veces que ha tenido que hablar mucho de temas políticos de conflicto, y menos de comprensión. Y yo creo que ha cometido errores. Por ejemplo, el de hablar desde Alemania, juzgando la marcha de los apoderados como parte de una campaña del terror. No es la presidenta que la gente espera, la presidenta que comprenda, que abrace. Yo tengo una anécdota increíble comenzado su gobierno en un pueblo de la cuarta región.
¿De este gobierno?
No, del anterior. Que grafica mucho su fortaleza y su diferencia con otros liderazgos. No, no voy a dar el ejemplo que doy siempre en mis clases. Ah, pero
intuimos quién es el ejemplo. Sí,
pero ella en una tarima, hablando en un pueblo, y de repente alguien sube al escenario gritando, era una señora joven, una madre, que se le había muerto el niño en el hospital el día anterior. Ella acusaba por negligencia. Y yo había visto actuaciones similares y gestos como los que ustedes conocen. Y aquí lo que yo vi es un abrazo, un hablar al oído, y la señora se queda esperándola para que después conversé con ella. Para mí fue una lección, además, la versión gráfica de lo que era el nuevo liderazgo. Yo creo que eso hizo su fortaleza, su capacidad de comprender, su capacidad de ponerse en el lugar del otro, etcétera. Y yo creo que aquí ha habido una especie de encastillamiento, entonces, y como una ultra seguridad de que lo que ganamos en la elección es en mayoría. Y la verdad es que cuando uno pierde la noción de que tiene que estar siempre conquistando la mayoría, que la mayoría es de un momento, de una circunstancia, y que cuando uno hace reformas profundas, más profunda es la necesidad de tener mayoría, por una razón por lo demás muy sencilla, porque al cabo de 3 años y algo va a haber una elección, y esa elección se va a jugar en torno a: ¿continúas y profundizas el camino de reformas o reviertes el camino de reformas? Y por lo tanto, si las reformas no son mayoritarias, obviamente va a ganar quien ofrezca revertirlas. Y nosotros queremos continuarlas.
Pepe, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos con Pepe Auto, el diputado del PPD. Y al regreso seguimos analizando un montón de temas, porque hay otro paper importante, ¿eh?, que habla de los liderazgos del futuro, de la nueva mayoría.
Y tenemos que hablar también.
Y de la alianza.
Y de la alianza también.
Tenemos que hablar de la alianza, tenemos que hablar del tema Penta, de lo que pasa con la UDI. Tenemos
sí,
que hablar,
pues hay un chiste en el Parlamento. Yo el que lo dije, habla de los pentacampeones.
No, pero espérese. La Juventud Demócrata Cristiana está pidiendo la salida de Mariana Elwin y de Sichel, porque forman parte de Fuerza Pública.
Claro, habló de promiscuidad el presidente de la ADC. Bueno, todos esos temas al regreso aquí con...
No, de la JDC.
Sí, no, pero Ignacio Walker antes había hablado de promiscuidad, de que no podían estar en los dos lados.
Muy bien.
Al regreso, todo eso con Pepe Aute, que mañana será otro día en concierto.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día en Concierto.
Cada fin de semana a la 88.
Son las 8:32. Claro, ustedes escuchan de fondo al diputado Pepe Aut, que lo tenemos aquí.
Es que está muy buena la conversa.
Está muy buena la conversa, sí, no todos los días podemos. Porque él es un buen analista, un muy buen analista político, pero sobre todo es un muy buen predictor, ¿ah?, porque se dedica a hacer cruces en las encuestas, ¿verdad?
Es verdad.
Bien, pues, pero diputado, a ver, antes de que sigamos con la entrevista, déjame contarte, Álvaro, que hay una colisión en Vicuña Maquena al norte, a la altura de la Alameda, que ocupa la pista derecha, y hay un bus con fallas en Avenida Kennedy al oriente, a la altura de la rotonda Pérez Zukovich, que debe estar generando bastante congestión a esta hora. Y lo último, la temperatura a esta hora en la capital, 17,3 grados, se espera una máxima de 28.
Pepe, hablábamos antes del corte de ese otro paper, ese otro documento que circula con los liderazgos presidenciales. En la prensa apareció lo de Peña y Lillo, pero esto es más amplio. Esto es más amplio el análisis que tú hiciste limpiando un poco los datos de la encuesta CEP respecto a las adhesiones reales, porque claro, y el ejemplo clásico de Sosandón, que aparece bien posicionado, pero con mucha aprobación de gente que finalmente no va a votar por él.
Y con muy poco nivel de conocimiento.
Además, entonces en ese análisis, ¿cuál es el escenario que se vislumbra en la nueva mayoría de cara a la próxima elección?
Mira, yo hice el análisis de todos los liderazgos, tanto de la alianza como de la nueva mayoría, y una palabra sobre la alianza, lo que aparece más allá de lo mediático, cuando tú sacas la estima que tienen en la izquierda, centroizquierda, y además metes el nivel de conocimiento, es obvio, te queda Piñera primero. No tan lejos, pero primero. Te sigue Evelyn Matthei, que todavía apuesta ese electorado duro. Te sigue muy cerquita Andrés Alamán. Te sigue Lili Pérez. Te sigue Espina. Von Baer. Y después...
Recién Osandón.
Y recién Osandón. Solo el 8% de los encuestados, descontando los de izquierda, centroizquierda, declararon tener nivel de estima alto por Osandón, comparado con sobre 30 a Sebastián Piñera.
Concedámosle eso sí, que Osandón ha sido un hombre que ha sabido cruzar esos márgenes y lo consiguió primero como alcalde, después como senador, sorprendiendo.
Pero es muy distinto ser alcalde o movilizar tus electores de Puente Alto para que te elijan senador que competir en una presidencial con personas propiamente que van a convocar a ese electorado de izquierda a centro-izquierda. Entre paréntesis, el 20% de los chilenos se define de izquierda a centro-izquierda, el 10% se define de centro, el 12% se define de derecha, centro-derecha, y el 54% no se define en ese
eje. Claro, el diputado Pepe Aut, estamos con el diputado del PPD, Pepe Aut. Quiero aprovechar ese análisis precisamente, diputado, para hablar de lo que está pasando en la alianza, porque lo hablábamos el otro día precisamente con con el senador Hernán Larraín de la UDI, luego con el diputado José Antonio Kast, que a pesar de los malos resultados en términos de encuesta del gobierno, la UDI, particularmente, bueno, la alianza, pero particularmente la UDI, no han podido capitalizar. Y más aún se han visto muy afectados por este terremoto que así el caso Penta, porque más allá quiero dejar claro que ayer hablaba el fiscal regional Oriente, estamos hablando de Alberto Ayala, que decía, oiga, ustedes están tan preocupados de la arista política del caso Penta, sí, para nosotros la arista política del caso FUT, en realidad, es lo menos importante del punto de vista jurídico, pero del punto de vista político es muy importante. ¿Cuánto, diría usted, diputado, afecta el caso Penta, más allá de lo que se sepa, más allá de lo que determine la justicia, a la UDI hoy en día y la forma en que este partido ha tratado el caso?
Mira, yo categóricamente pienso que no demasiado, fíjate.
No afecta tanto.
¿Y sabes por qué?
O sea, tiene razón el fiscal.
¿Y sabes por qué? Primero porque cuando uno hace el análisis, le cuesta identificar sanciones. Hay una larga discusión de cuáles son los delitos y las faltas cometidas. Y para nadie es un misterio que Penta era un grupo empresarial,
la caja pagadora,
militante. Pero si Carlos Eugenio Lavín fue jefe de campaña de Joaquín en su primera campaña.
No, para qué decir.
Pero claro.
O sea, la caja pagadora, de la UDI, de todas maneras.
Y yo creo que la vinculación de la UDI con el núcleo empresarial más ideológico no estaba en duda para nadie. Lo que hace este caso es que se transparenta de alguna manera, se ensucia, por supuesto, pero yo no creo que cambie la identidad de la UDI. Yo no creo que haya alguien que se le rompa la ilusión de que la UDI era una cosa diferente. Lo que, claro, sí, se consolida. Yo creo que es más grave para la UDI, fíjate, su encastillamiento, su volcamiento hacia el interior, su búsqueda de conservar el electorado duro y de capitular frente a la necesidad de transformarse y de sintonizar con los tiempos presentes.
Y ahí, por ejemplo, el trabajo que ha hecho Ernesto Silva, que es una figura joven dentro de la UDI, ¿no le parece que ha sido el adecuado?
No, porque es una paradoja, pero es una figura joven, pero en la práctica lo que viene es a retomar el ideario clásico, original e histórico de la UDI. Esa generación, encabezada por Ernesto, con quien tengo excelente relación, entre paréntesis, en la Comisión de Hacienda y Javier Macaya, ellos de alguna manera lo que están haciendo es negar o volver atrás sobre la evolución política que tuvo la UDI de la mano de Joaquín Lavín, que fue lo que lo llevó a transformarse en un partido más grande.
La UDI popular.
Y están volviendo a esa UDI de derecha.
Por eso digo, no lejos de la UDI popular, que Pablo Longueira.
Por eso digo, están recorriendo a la inversa ese camino. De alguna manera se están reencontrando con los orígenes. Esta generación de los nietos se está encontrando con los orígenes. Y ahí se explica que pidan un minuto de silencio para Pinochet, que no tengan disposición.
Que tiene una diferencia.
Sí, pero finalmente fue Urrutia, pero tú y yo conocemos a la UDI, cuando la UDI dice algo, se hace. Mira, la UDI es el único partido donde todos los diputados votan exactamente lo mismo siempre.
Pero se quedaron pocos al homenaje. Y hubo varios, por ejemplo, Felipe de Mus y los más jóvenes.
Sí, por supuesto, pero a lo que me refiero yo es que si hubiera habido una decisión de la dirección, ese homenaje no se hubiera hecho. Y por lo tanto, de alguna manera, lo permitió la dirección de la UDI porque o fue a ver a la BEP.
Claro. Pepe, nos quedan muy pocos minutos para completar el análisis sobre lo que...
La nueva mayoría, claro, que es lo que nos pregunta. Yo, lo que queda también evidente es que la carrera también está abierta. ¿ah? Porque cuando uno hace ese mismo esquema y elimina a los de derecha, por supuesto, Marco Enríquez mantiene su primer lugar, pero a bastante menos distancia de Isabel Allende y de Ricardo Lagos Weber, ¿ah? Luego Carolina Tohá, y hay muchos otros. El propio Peñailillo, que con menos nivel de conocimiento también se instala ahí en cuarto lugar, y está abierto en el sentido de que, mira, claro, hay que ver cómo prospera la estrategia de Marco, que apunta a posicionarse como alguien palatable, digerible por el conjunto de los partidos y el electorado de centroizquierda. Porque si eso se frustra, un candidato de la nueva mayoría salido de primarias versus Marco Enríquez por fuera, podría perfectamente frustrarse por tercera vez su deseo presidencial.
Ya, sí. Ahora, no, como yo dejé de adelantar una pregunta y no la vamos a responder, pero por favor, Pepe, sumamente sí. Sucinto. La Juventud de la Democracia Cristiana ha pedido la salida de Mariana Elwin y de Sichel, producto de su participación en el grupo Fuerza Pública. Mariana Elwin, además, ha sido bastante, bastante crítica con la reforma educacional, bueno, etcétera. Están habiendo muchos movimientos internos. ¿Cómo se resuelve ahí un problema importante, diría usted, para la Democracia Cristiana?
Es un problema, pero esto revela, diría yo, el nivel de intolerancia, más bien a la diferencia. Los partidos, y en particular la Democracia Cristiana, ha sabido procesar sus diferencias. ¿Ah?
¿No serán diferencias irreconciliables cuando...?
Puede ser, por eso que hay que llegar a resolverlo. Ahora, obviamente, yo estoy más bien con la idea de Walker, a que sean los protagonistas los que deciden, y no por persecución, no por decisión inquisitoria de un tribunal, sino más bien por decisión voluntaria. Ahora, obviamente, van camino a una colisión, porque hay liderazgos demócratas cristianos.
No una coalición, le
colisión,
bien.
Colisión. Porque hay liderazgos demócratas cristianos que ya definieron su voluntad de apoyar a Andrés Velasco, y la Democracia Cristiana ya definió que va a tener un candidato propio.
Para
entre paréntesis,
Velasco,
ahí aparece Jimena Rincón y aparece
Ignacio Walker. ¿Para usted,
Andrés
Velasco, es más cercano a la centro-derecha que a la centro-izquierda?
Mira, depende de su programa. Yo no lo caricaturizaría. No, o sea, definitivamente no es un hombre de derecha. Yo no creo que pueda llegar a ser siquiera el candidato de la centro-derecha. Él pelea un espacio legítimo en el centro político con un liberalismo valórico y también con un liberalismo político y económico. Yo no lo demonizaría. No soy partidario, fíjate, de achicar el mundo de la nueva mayoría y de la centroizquierda, empujando hacia afuera a todo aquel que ose distinguirse en algún aspecto. Yo creo que nosotros hemos estado sufriendo de talibanes, de mucho talibán, y perdiendo ese espíritu que nos permitió ser mayoría en Chile.
Le queremos agradecer que a muchos temas lo vamos a tener que invitar de nuevo a Pepe Aut, el diputado del PPD, que ha venido a hablar con nosotros y tratar de hacer un diagnóstico más completo respecto a lo que ha pasado con el gobierno y esta caída que tuvo en las últimas encuestas. Muchas gracias, Pepe.
Gracias a usted. Gracias, Pepe. Gracias.
Opinión, perspectiva, análisis. Mañana será otro día.